Señor, gracias porque tenemos tu palabra y en tu palabra podemos encontrar luz. Y luz necesitamos para caminar con este mundo, Señor, que está tan oscuro. Ayúdanos a escuchar lo que tú tengas que decirnos y a recibirlo y ponerlo por obra. Y que sea así para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11 del primer libro de Reyes. Hasta aquí hemos visto a Salomón. Y te decía que siempre me da la impresión de que, no sé, como que no termina de coser, ¿no? Está bien, pero no está tan bien. No está tan mal, pero sí está mal. Y en este capítulo lo vamos a ver en una declive, una caída terrible. Y desde el principio, fíjate el versículo 1 del capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. ¿Qué es lo que nos dice, nomás abriendo el capítulo? Que Salomón tuvo muchas mujeres, y eso ya era malo, pero además de eso tiene muchas mujeres extranjeras, ajenas, son moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Y alguno podría pensar que, pues, tiene que, en aquella época, la manera en la que se aseguraban las fronteras era a través del matrimonio, ya lo hemos platicado, ¿no? Te casabas con la hija del rey vecino para estar de alguna manera emparentados y así garantizar la paz. Y aunque esa fuera la costumbre y aunque eso fuera necesario, vamos a ver que el problema va mucho más allá. Fíjate el versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros. Fíjate, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. El problema no es geopolítico. El problema no es ni siquiera religioso. El problema es del corazón. Si tú, Salomón, te empiezas a unir a las mujeres de extranjeras, tu corazón se va a extraviar. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, no fue solo un tema político. Fue además un tema, dice amor, pero pues, ¿qué tanto amor puedes tener? Fíjate el verso 3. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Son 1,000 mujeres. O sea, yo no me sabría el nombre ni de 200, ni de, o sea, ni 100, pues. O sea, de por sí me cuesta reconocer gente que ya conozco. ¿Y cómo se llama? O sea, para mí es, imagínate, 1,000 mujeres. Por eso cuando dice fue con amor, es como raro, porque ¿cómo puedes amar? O sea, está bien que tengas, digamos, tus favoritas, no sé, pero, o sea, es demasiado raro. Tampoco tiene 1,000 países en la frontera. O sea, no es un tema político, es un tema que su corazón ya está entregado al pecado, lamentablemente. Y dice el verso 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, bueno, desde el versículo 3, déjame leerlo, tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Fíjate el verso 3. Estas mujeres desviaron su corazón. Ese es el primer paso. Y cuando ya era viejo, inclinaron su corazón tras dioses ajenos. No sé si notas la diferencia. Primero se desvió y luego se inclinó ante dioses ajenos. ¿Y todo por qué? Seguramente era un tema que tenía, pues, de insatisfacción. Y tuvo todo. Tuvo dinero, tuvo poder, tuvo sabiduría, pero nada lo saciaba. De hecho, en sabiduría buscaba más y más y más y más y más y más. En poder, lo vimos la semana pasada, buscaba más y más y más. Y en mujeres también buscaba más y más y más. Y probablemente no tuvo más mujeres porque no tuvo más tiempo. Nada más. El problema del corazón humano es que no se sacia. Y el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que pasa con Cristo. Cristo nos permite encontrar satisfacción en Él y en la provisión que Él nos da. Salomón, al final, su corazón estaba tan desviado que ya no estaba buscando a Dios. La palabra corazón en este pasaje, en esta porción que acabamos de leer, se repite una, dos, tres, cuatro, cinco veces. No es un tema nada más externo, porque podría decir, son 700 mujeres nada más, 700 esposas. Sí, pero 300 concubinas. Ahora, vamos a suponer que fuera una exageración. Ok. Que en realidad de 700 mujeres y 300 concubinas fueran 7 esposas y 3 concubinas. De todos modos, ¿no te parece un exceso? O sea, aunque se haya exagerado al máximo, lo que nos revela es cómo, a pesar de la sabiduría que tenía Salomón, no alcanzó la piedad que debería. Porque la piedad no es una cosa de sabios. Sigamos leyendo. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Esa frase, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se va a repetir vez tras vez en todo el libro mientras lo estudiemos. Y esta es la primera. Y la primera es sobre Salomón. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿David había seguido perfectamente a Dios? No, había tenido problemas, había tenido pecado, había tenido falta de fe, pero nunca se habla de David con un corazón dividido. Salomón tenía el corazón dividido. Entonces, verso 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está frente a Jerusalén, en el monte de los olivos, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo grotesco de esto es que tanto Quemos como Moloc, estos ídolos paganos, demandaban sacrificios humanos. Y lo que dice es que Salomón les edificó un templo. No dice que él adoró, pero les edificó un templo. Y si no adoró él, adoraron sus esposas. Y cuando tenían que sacrificar a un niño, ¿qué niño crees que sacrificaban? Es curioso porque de Salomón no se mencionan descendientes. Es decir, con 1,000 mujeres, ¿tú no crees que debería tener por lo menos 1,000 hijos? Más o menos, ¿no? Pero ¿qué pasa? No sé. A lo mejor estas mujeres fueron quemando sistemáticamente a todos sus hijos. Así lo hizo, dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Te imaginas cómo sería su casa, su palacio, lleno de ídolos por todas partes, las conversaciones de sus hijos, los que sobrevivan? O sea, fue horrible, ¿no? Ahora, probablemente, y no quisiera como pretender analizar psicológicamente a Salomón o algo así, pero probablemente Salomón no sintió que abandonaba a Jehová. Solo estaba añadiendo a su vida otras cosas. Y es algo de lo que yo puedo hablar porque muchas veces lo he hecho. No, yo nunca he negado a Dios, nunca he abandonado al Señor, nunca he dejado de ir, no sé qué, ¿no? Pero en el proceso es probable que haya empezado a añadir ídolos y cosas que no glorifican al Señor. El problema es que El pecado nunca se queda quieto. Avanza y crece, demanda más. Es como el fuego. El pecado es como el fuego. Cuando arde, te pide algo y mientras más le des, más crece. Dicen que Rasputín, este monje ruso, pseudo cristiano, tenía la doctrina de que ya que nuestro cuerpo es vendido al pecado, tú tenías que de vez en cuando soltarte hacia el pecado para saciarlo, y una vez saciado ya podías vivir en santidad un tiempo hasta que ya no aguanto, ok, otra vez entra, caes en pecado y ya sacias y así puedes vivir en santidad más tiempo. No funciona así. No funciona así. Lo sabemos por la palabra y lo sabemos por la experiencia. Verso 9, fíjate qué pasó con Dios. Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Dios dice que se molestó con él. ¿Por qué? Porque tuvo un privilegio Salomón que no tuvo ni David. Se le apareció dos veces. Lo cual nos muestra que las experiencias religiosas no producen santidad. A veces pensamos, Señor, yo quisiera verte, dame una señal, que haya, no sé. Pero eso no produce santidad. Se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y Jehová dijo a Salomón, entonces aquí hay una sentencia. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón lo había dicho, te lo dijo David en su lecho de muerte, te lo dije yo mientras construías el templo, te lo volví a repetir. Si tú me buscas, si tú me sigues, siempre habrá alguien de tus descendientes en el trono. Como no lo has hecho, voy a romper el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea, no a tu hijo, sino a un siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. O sea, esto no va a pasar durante tu reinado, pero por amor a David. Verso 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. O sea, Salomón, no te estoy quitando el reino a ti y a tu familia enteramente, no por ti, sino por amor a David. Yo no sé cuántas cosas no estarán sucediendo en nuestra vida porque alguien está orando por nosotros. No por nosotros mismos. ¿Cuántas cosas estarán sostenidas porque alguien está elevando una plegaria, porque alguien nos ha amado de tal manera que está orando por nosotros? Salomón está recibiendo lo que David ha sembrado. Ahora, en el verso 13, cuando dice, te daré una tribu a tu hijo, algunos comentaristas piensan que hay una especie de tono sarcástico en Dios. Porque te acuerdas que David reorganizó el territorio en distritos para poder aplicar la leva y tomar como el impuesto de trabajo y todo esto. Algunos eruditos piensan que lo que Dios le está diciendo es, yo sigo pensando en 12 tribus, no me interesa tu gran sistema administrativo. Verso 14. Hasta aquí tenemos el problema interno que tenía Salomón. El problema interno que él, pues deliberadamente fue buscando. Ahora, a partir del verso 14, vamos a ver distintas rebeliones externas que se generaron y que van a afectar, pero que eso ya, pues Salomón no lo pudo hacer, no lo pudo evitar. Dice Jehová suscitó un adversario a Salomón. O sea, si bien no te voy a quitar el reino, de alguna manera Dios está levantando su protección al reino. No se lo va a quitar, pero va a haber un montón de ataques. No dejo de pensar en Romanos capítulo 1, que ya hemos leído muchas veces, cuando dice que Dios los entregó a una mente reprobada. No les dio una mente reprobada. A los que no le agradecieron ni le dieron gracias, no le dieron gracias ni le glorificaron, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquí Dios igual levanta su protección y Hadad edomita, dice que era de sangre real, el cual estaba en Edom. Este fue el primer adversario, Hadad. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. O sea, estábamos hablando de el tiempo de David, en una batalla que estaban por enterrar a los muertos y Joab 6 meses se queda en ese lugar, pero aprovecha y mata a todos los hombres de Edom. Pero Hadad huyó, verso 17. Y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomaron consigo hombres de Parán, y vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. O sea, cuando vino esta masacre que Joab está haciendo, Joab ya está muerto, David ya está muerto, pero cuando ellos estaban vivos hubo esta masacre, Hadad logró escapar, llegó a Madián, de ahí a Parán, de ahí a Egipto, y el rey de Egipto les dio tierras, les dio alimento, verso 19, y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafpenes. Y la hermana de Tafpenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tafpenes en casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. O sea, el rey de Egipto lo recibió tanto que lo hizo parte de su familia. Y ahí tienes un descendiente que está creciendo en el palacio de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad, este hombre, en Egipto, que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? O sea, ¿por qué te quieres ir si aquí tienes todo? Él le respondió, nada, no me falta nada aquí. Con todo, te ruego que me dejes ir. Y Hadad fue, regresó a su tierra, a Edom, y se ve que estuvo atacando y fue un problema que fue constante en el tiempo de Salomón. Verso 23, vemos una segunda rebelión de otra persona. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido con su amo Hadad de ser rey de Soba. No se sabe exactamente dónde era Soba, probablemente al norte. Pero vemos a este Rezón que había huido, y dice el verso 24, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David se deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco y fue adversario de Israel todos los días de Salomón y fue otro mal con el de Hadad porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Entonces tienes a estos dos, a Hadad y a Rezón, que no son culpa de Salomón. Estos son culpa de David y de Joab, digamos, de alguna manera. Pero antes Dios estaba con su halo protector sobre Salomón. Salomón haber desechado a Dios. Está desechando todo. Y está pidiendo que lo protejan. Milcom, los otros dioses que vimos, ¿no? Moloch. Todos estos, está abrazándose a ellos y confiando en ellos, y el resultado es, pues, ahora se levantan estos al ataque. Ahora viene el tercero, que este va a ser protagonista la próxima semana. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda. Este hombre, este Jeroboam, es judío, es israelita. A diferencia de los otros, este no es extranjero. Es de Efrateo, esto es de la tribu de Efraín, especie de fortaleza. Y lo que nos cuenta es que cuando estaban edificando esta fortaleza, este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Se ve que estaba ahí y Salomón lo ve. Viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el encargo de la casa de José. Entonces lo vio, trabajar tan bien, diligente, que agarra y lo toma y le encarga la edificación de la casa de José, una serie de construcciones que hizo Salomón. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Es una capa nueva, y lo que se entiende es que no se rasgó solita, sino que deliberadamente la rasgó en 12 pedazos. Los profetas solían usar muchas imágenes así para que sea muy visual. Y si te das cuenta, hay una especie de paralelismo. Tienes un rey rebelde, Saúl. Ahora tienes un rey rebelde, Salomón. Tienes a alguien que Dios está tomando, Jeroboam, por un lado, y David, por el otro. Pero hay diferencias. David esperó todo el tiempo que tenía que esperar, mientras vimos que Jeroboam levantó la mano contra el rey. También recordarás que cuando el rey Saúl es enviado a destruir a los amalecitas, no lo hace. Y el profeta Samuel, otro profeta, va y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Has sido rebelde? Se agarra a Saúl de la capa y la rasga. Bueno, aquí hay otro profeta y otra capa. Y esta capa otra vez es rasgada. Son 12 pedazos, dice el versículo 30. Tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Si tú recuerdas, cuando Dios le habla a Salomón, le dice, te daré una tribu a tu hijo. Y aquí dice que son 10 tribus las que tiene Jeroboam y 2 tendría la descendencia de Salomón. ¿Cómo es esto? ¿Es una o es dos? Es un problema complejo porque acuérdate que las 12 tribus de Israel en realidad no son 12, sino 13. Porque José no existe como tribu territorial, sino que lo que sería de José ahora son 2 tribus, Manasés y Efraín. Y entonces son 13, pero Leví no tiene territorio, entonces vuelven a ser 12. Y entonces estos cambios hacen que sea complicado saber qué pasó. Además de que Simeón tenía su territorio dentro del territorio de Judá, si tú recuerdas cuando lo vimos en Josué, el territorio de Judá está dentro el territorio de Simón está dentro del territorio de Judá y algunos piensan que se absorbió y al final, aunque eran 2 tribus, pues ya era difícil diferenciarlas y entonces se contaba como una. Otros dicen que no fue Simeón sino Benjamín quien fue absorbido por Judá. Sea como sea, el mensaje es sencillo. 10 tribus van a irse con Jeroboam. Dice Dios, yo te las voy a dar a ti, no las tienes que conseguir. ¿Viste el error que tuvo Jeroboam de intentar tomarlas? Dios le dijo, yo te las voy a dar a ti. Verso 32. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. O sea, no estoy desechando la descendencia de Salomón. Si Jeroboam hubiera sido inteligente, hubiera dicho, ok, Señor, lo que tú digas, hubiera esperado, Dios le hubiera dado 10 tribus, no hubiera intentado quedarse con todo, sino simplemente hubiera seguido la voluntad de Dios. Verso 33. Por cuanto me han dejado y han adorado hasta Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto, delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Por esa razón estoy rompiendo el reino y te estoy dando a ti 10 partes. pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Le dice Jeroboam, tú no intentes ahorita nada, porque Salomón no va a perder nada. Esto va a ser después de la muerte de Salomón. Verso 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. No dice conseguirás o tienes que ver cómo le haces, sino yo te las voy a dar. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Una vez más, la razón por la que Salomón, su descendencia, va a mantener una tribu es porque por la fidelidad de Dios a David. Verso 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. O sea, es una promesa hermosa. Tú vas a ser el rey. No de toda la nación, pero sí de 10. 10 sobre 12 no está mal. Jeroboam debió haber estado feliz de ser elegido así. Era un hombre capaz, era un hombre diligente. Pudo haber entendido esto. Verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y le hace la misma promesa que le hizo a Salomón. O sea, no le está quitando nada de las bendiciones de Salomón a Jeroboam. Le está dando todo. Spoiler, ¿no? Te voy a adelantar. Ya lo hemos visto. Lo que Jeroboam va a hacer es inventarse una religión para que la gente no lo abandone y se regrese al reino del sur. No está creyendo a Dios. Piensa que él tiene que sostener su reino. Cuando Dios, yo subrayé en mi Biblia todas las cosas que Dios está haciendo y dice, yo rompo el reino, te daré a ti las 10 tribus, quitaré el reino de la mano de Salomón, lo daré a ti las 10 tribus, yo te tomaré a ti, yo estaré contigo. O sea, Dios lo iba a hacer. Verso 39. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. No tienes tú que afligirles, yo los voy a afligir. Por esto, verso 40, y aquí está todo mal, ¿no? Verso 40. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam. A ver. Sí, Jeroboam, por lo que leímos, se trató de levantar para tomar el reino. Cosa que no debía hacer porque Dios le había dicho que se le iba a dar. Y Salomón ahora trata de matar a Jeroboam, aunque Dios le dijo, te voy a quitar el reino y se lo voy a dar a tu siervo. En vez de buscar arrepentimiento, Salomón busca matar a aquel que exhibe su pecado. ¿Cuánto se parece a nosotros, no? En vez de ir por el camino sencillo del arrepentimiento delante de Dios, tratamos de borrar la evidencia de nuestro pecado, tratamos de, no sé, de alguna manera esconderlo. Cuando Dios está abriendo todas las puertas, le está diciendo, sí, ya lo voy a quitar de ti, pero te voy a dejar todavía una parte del reino. Salomón no logra entender. Dice, ok, ¿se lo vas a dar a Jeroboam? Pues a ver cómo le haces si lo mato. Y lo busca matar, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. Y tú dices, oh, o sea, no hay nadie que haga bien nada, porque pudo huir. O sea, si Dios le dijo, yo te voy a hacer rey, ¿tú crees que Dios iba a dejar que se muera? No dijo Dios, voy a intentar, a ver qué pasa. Yo te voy a hacer rey. Y se levanta y huye a Egipto. A Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahora, Salomón había hecho pacto con Egipto, se había casado con la hija de Faraón también. Entonces, todo el mundo está completamente desubicado. Es un capítulo muy feo. Y era tan sencillo. Salomón, con toda su sabiduría, podría haber buscado al Señor. Jeroboam tenía una promesa, podía haberse aferrado a la promesa y buscar al Señor, pero nada de eso sucede. Verso 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Y tú y yo decimos, pues quién sabe, porque no tenemos el libro de los hechos de Salomón. Y me gusta, porque Dios no quiere darnos una lección de historia. O sea, Dios sería un gran maestro de historia. Pero Dios no quiere darnos una lección de historia. Dios quiere que a través de los capítulos y las historias que Él habla, conozcamos el corazón de Dios, podamos vernos reflejados y entendamos nuestra necesidad. Y sí, Salomón seguramente hizo cosas enormes y gloriosas y fue sabio y Dios dice, sí, pero pues eso es como un fuego artificial. Sí, ¿no? ¡Wow! Se acabó. Listo. No hay nada más. Así fue la vida, la sabiduría y las obras de Salomón. Sí fue sabio, pero no fue sabio en el Señor. Verso 42. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. 40 años. Dios le dio 40 años. O sea, 40 años es un buen. Es un buen tiempo para arrepentirse. O sea, no fue que Dios le dijo a la primera, se acabó. No, 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y no hay que confundir Jeroboam, que es este hombre que va a, que lo veremos la próxima semana, regresa y hace una revolución y se lleva la mitad, 10 tribus. No confundir a Jeroboam con Roboam, que es el hijo de Salomón. ¿Fue salvo Salomón? La Biblia no lo dice. Se cree que Salomón escribió Eclesiastés al final de su vida, como una especie de mea culpa, ¿no? Como una especie de advertencia que él ya probó todo y nada sirve y que al final del discurso es este, teme a Dios. Si es así, seguramente veremos a Salomón en el cielo. Pero no sé, yo imagino que si conversáramos con él y él está en el cielo, te diría, desperdicié mi vida, perdí mi tiempo. Pero Salomón, escribiste un capítulo de la Biblia, ¿sí? Digo, un libro de la Biblia. Sí, un libro de la Biblia. Pero ¿cuántos libros sobre botánica y sobre otras cosas que nomás eran para saciar mi curiosidad? Sí, estoy acá, en el cielo, pero desperdicié mi vida. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado mucho. Yo creo, sin lugar a dudas, que el día de hoy cualquiera de nosotros, si tienes una señal de internet, cualquiera de nosotros vive mejor de lo que vivió Salomón en su tiempo. De entrada tienes agua potable, Coca-Cola, internet. Puedes ver desde las pirámides de Egipto hasta las construcciones mayas. Puedes admirar los atardeceres. Puedes ir al Caribe. O sea, cualquiera de nosotros puede vivir mucho mejor que lo que vivió Salomón. Pero a lo mejor, como Salomón, se nos está yendo la vida tratando de vivir mejor de lo que mejor que vivimos. Y a lo mejor no estás buscando nuevas esposas, pero sí estás buscando nuevas experiencias y nada te satisface y nada te llena. Y solo hay un agua que puede llenarte, el agua que Jesús te da. A la mujer samaritana, Jesús le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Porque ese es el requisito. Para poder darte yo el agua, solo necesitas reconocer quién eres. La mujer samaritana dice, no tengo marido. Y Jesús le empuja más. Y le dice, bien has dicho, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y el día de hoy Dios nos dice, no, no te escondas. ¿Quién eres? Tráelo. Y así como eres, así como estás, Dios puede darte esa agua que sacie por completo. Porque solo Cristo puede saciarnos de verdad. Te podría contar mi experiencia. Si hay algo que mi mamá sufría por lo que sufría. O sea, viví... Ya estamos. Ahora sí estamos. Vamos a orar. Señor, gracias porque solo tú puedes saciarnos y tú te diste por completo. Ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo de Salomón. Señor, si tú nos has dado tantas bendiciones, que nunca nos perdamos en esto. Que te busquemos a ti, solamente a ti, y seamos saciados por ti, que tú dirijas nuestro camino y tú seas nuestra luz y nada más, Señor. Ayúdanos a abandonar a todos los ídolos, a dejar de lado, Señor, toda tentación de saciarnos con otras aguas. Queremos solamente el agua de vida que tú das y tú la has prometido. Así que esperamos en ti, Señor. Transfórmanos y líbranos de nuestros propios apetitos carnales. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.